Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Impacto en Bolivia.
La ONU constató que la exmandataria Jeanine Áñez se autolesionó al intentar suicidarse en la cárcel.
Logros.
China no reportó nuevos casos locales de COVID-19 por primera vez desde julio.
Panorama en Brasil.
La justicia rechazó reabrir un proceso por corrupción al expresidente Lula da Silva.
Mensaje de Moscú.
Rusia no tiene intención de intervenir en el conflicto de Afganistán.
Objetivos.
Italia busca llegar al 80% de inmunizados contra el coronavirus a mitad de septiembre.
Por más derechos.
Se conmemoró el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Impacto en Bolivia.
Una misión del Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos constató que la expresidenta Jeanine Áñez se autolesionó al intentar suicidarse.
La exmandataria se encuentra detenida en el penal de La Paz, donde espera juicio por el golpe de Estado que la llevó al poder en 2019.
La representante del organismo afirmó que la exmandataria se siente afectada emocionalmente y que se recupera de las heridas.
La misión señaló que se están implementando algunas medidas, como permitir la visita de un familiar en las noches.
Pero llamó a las autoridades penitenciarias a trabajar para implementar estrategias integrales de atención y prevención del suicidio.
El corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa, contó a En Órbita cómo la noticia impactó en la sociedad local.
Esto se enmarca en la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes la semana pasada. A raíz de ese informe, el gobierno de Luis Arce está avanzando en la realización de juicios por responsabilidades contra Jeanine Áñez y su gabinete por haber firmado el decreto 4078 en noviembre de 2019, que fue lo que permitió a los militares y a la policía actuar como actuaron, masacrar a la población, asesinar, sin que por ello tengan que responder ante la justicia ordinaria, solamente militar, pero bueno, sabemos que la justicia militar está un poco según lo que decidan los jefes militares.
La abogada de Áñez, Norca Cuellar, informó que al momento de ser asistida, su defendida presentaba 3 cortes en la muñeca izquierda y otro en el antebrazo.
En tanto, el gobierno de Luis Arce comenzó a censar a las víctimas de la violencia y las masacres ocurridas durante el golpe de Estado de 2019.
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, informó que las tareas están a cargo del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima.
El corresponsal de Sputnik informó sobre la importancia de este recuento a casi 2 años de los sucesos que terminaron con la destitución de Evo Morales.
Es importante realizar un censo para determinar la cantidad más precisa posible de víctimas que tuvo el golpe de Estado 2019. Cuando fue la presentación del informe en Sencata, el grupo de expertos mencionaba que hubo muchos heridos. Tienen 70 registrados, pero hay muchísimos más quizás que no fueron contabilizados porque no se atrevieron a acercarse a centros hospitalarios porque existía el riesgo muy fundamentado de que los metieran presos, que es lo que se hizo con mucha gente. Entonces muchas personas no recibieron atención médica para evitar tener problemas con la justicia del gobierno de facto. Contabilizar, tener un número preciso de cuánta gente fue dañada, fue o asesinada o herida por las fuerzas militares y policiales durante el golpe, van a poder ayudar a que se pueda realizar una reparación efectiva para quienes fueron víctimas.
Ochoa explicó las acciones de reparación en la agenda del Estado a raíz del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La reparación de este daño tiene que ir por 2 carriles, tanto por el lado de la justicia, que quienes fueron responsables, quienes firmaron las órdenes para asesinar, quienes ejecutaron las órdenes, respondan ante la justicia. Y por otro lado tiene que haber una compensación económica porque son familias que dejaron niños huérfanos. También el otro día en Sencata entrevistaba a una señora familiar de una de las víctimas, Clemente Mamani, si no me equivoco. Y me mencionaba que él había tenido un crédito con el banco y al morir el crédito lo tuvo que asumir ella, que era su garante. Y ella también tenía un crédito con un banco y tiene que estar pagando los dos créditos y además haciéndose cargo de los dos chiquitos que dejó él en orfandad, y también su esposa había fallecido hace pocos meses. Así que para esta familia era una situación insoportable, insostenible.
Escuchábamos al corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa.
Control.
China no reportó nuevos casos locales de coronavirus por primera vez desde julio.
Este lunes 23, la Comisión Nacional de Salud confirmó el dato a poco más de un mes de cuando detectó una serie de infecciones en el aeropuerto de Nanjing.
Desde entonces, el país asiático ha trabajado en controlar su peor brote desde el inicio de la pandemia, vinculado a la variante Delta.
Los recientes contagios se extendieron a más de la mitad de las 31 provincias e infectaron a 1.200 personas.
El gobierno relanzó su campaña de tolerancia cero contra el virus.
Una estricta cuarentena se aplicó sobre decenas de millones de ciudadanos mientras se desplegaron campañas masivas de pruebas y rastreo.
Además, se restringieron los viajes internos entre las provincias afectadas.
Las vacunas chinas contra COVID-19 son casi un 60% efectivas contra la variante Delta y los anticuerpos aumentan con una dosis de refuerzo.
En tanto, la capital Pekín continúa libre de infecciones locales desde el 11 de agosto.
Expertos sanitarios analizan la actual situación en el país.
Si la tendencia de control de casos persiste, China puede convertirse en el primer país del mundo en frenar un brote importante de la cepa Delta.
En ascenso.
En Brasil, la jueza federal, Poliana Alves, anuló una nueva denuncia contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva al considerar que no existen pruebas.
Se trata del caso Sítio de Atibaia, que fue denunciado por el Ministerio Público por presunta corrupción y lavado de activos junto a contratistas de la empresa Odebrecht.
La magistrada indicó en su fallo que la justa causa no fue demostrada en la ratificación acusatoria, motivo por el cual se descartó la acusación.
Sobre el tema, En Órbita consultó a Augusto Rúas, profesor y coordinador del curso de Ciencias Económicas de la Universidad de Campinas, en Sao Paulo.
Para Rúas, el fallo refuerza la tesis de persecución política contra Lula, y mientras más fuerte se haga esa tesis, más lo será su candidatura.
La decisión sobre el caso del Sítio de Atibaia se suma a una serie de victorias judiciales del presidente Lula. Fue una decisión esperada, ya que las pruebas planteadas en la acusación anterior en Curitiba habían sido anuladas en el caso de sospecha del juez Sergio Moro. Pero los procedimientos legales efectivos terminan siendo de poca importancia en comparación con los resultados políticos prácticos. Esta es una noticia más positiva para el expresidente y le ayudará a reforzar la tesis de que ha sido perseguido políticamente en los últimos años. Cuanto más fuerte se vuelve esta tesis y más presente en la población brasileña, más fuerte se vuelve su ansiada candidatura presidencial.
Para el analista, Lula es un candidato muy fuerte que sale reforzado a buscar el voto ciudadano por todo el proceso que atravesó.
Una nueva candidatura de Lula a la presidencia es prácticamente segura para los brasileños. La fuerza política ganada por su resistencia durante el periodo en que estuvo preso, sumada a la tesis de encarcelamiento injusto y la persecución política, lo convirtieron en un candidato muy fuerte. Sus movimientos recientes indican aún más esta intención, ya que configuran lo que llamamos costuras de las asociaciones regionales. Son muy importantes para solidificar tu candidatura, ya que es importante recordar que, además de la elección presidencial, en 22 tendremos elecciones para el Congreso Nacional y gobernadores estatales.
Tras conocerse el fallo, los abogados del expresidente reafirmaron que existe una persecución judicial.
Estas decisiones son igualmente relevantes para afirmar la primacía de la justicia y confirmar la inocencia del expresidente, indicaron en un comunicado.
Nada puede superar los 580 días de prisión ilegal, la violencia y el sufrimiento infligidos a Lula y a su familia, agregaron.
Rúa sostuvo que la decisión de la justicia tuvo un impacto negativo en el presidente Jair Bolsonaro, quien sigue con su estrategia de polarizar a la sociedad.
Bolsonaro sigue apostando por una polarización política. Sigue amenazando las instituciones, especialmente a la Corte Suprema. Esta es su estrategia principal para mantener a su electorado más leal movilizado en las calles y en las redes sociales. Con esa estrategia, probablemente podrá mantener la fuerza para disputar una eventual segunda ronda electoral con Lula. Sin embargo, cuanto más fuerte es la tesis de que Lula es inocente y ha sido perseguido, menores son las posibilidades de victoria de Bolsonaro. En las últimas elecciones, la parte más indecisa del electorado eligió votar en contra del Partido de los Trabajadores y fue determinante en el resultado final. Actualmente, el creciente rechazo al nombre de Bolsonaro va en sentido contrario al de Lula. Me parece claro que Bolsonaro intentará desbaratar el proceso electoral.
Escuchábamos a Augusto Rúas, profesor y coordinador del curso de Ciencias Económicas de la Universidad de Campinas en São Paulo, Brasil.
Tensión.
Rusia no tiene intención de intervenir en el conflicto de Afganistán.
Según Moscú, tal acción desataría una nueva guerra civil en ese país.
El vocero del gobierno, Dmitry Peskov, agregó que tampoco habrá una intervención diplomática.
Moscú expresó su disposición a suministrar armas a países vecinos de Afganistán si hay amenazas del Talibán, movimiento prohibido en Rusia como terrorista.
En tanto, la milicia informó que rodea la zona del Valle del Panjir con presencia de fuerzas de la resistencia leales al ex vicepresidente Amrullah Saleh.
El 15 de agosto, los talibanes tomaron la capital Kabul, mientras el exmandatario Ashraf Ghani abandonó el país con destino a Emiratos Árabes Unidos.
Los insurgentes retomaron el control del país tras su avance contra el ejército local, aprovechando el retiro de las tropas militares de Estados Unidos y de la OTAN.
El talibán gobernó desde 1996 a 2001, año en que fue derrocado por la potencia norteamericana tras los atentados terroristas de Al-Qaeda el 11 de septiembre.
Washington justificó su invasión tras acusar a los fundamentalistas de proteger a Al-Qaeda, organización también proscrita en Rusia, autora de aquellos ataques.
En el aeropuerto de Kabul, aún protegido por tropas de Estados Unidos, miles de personas aguardan una oportunidad para escapar del país.
El talibán descartó extender las evacuaciones más allá del 31 de agosto.
Objetivos.
Italia busca llegar al 80% de personas inmunizadas contra el coronavirus a mitad de septiembre.
El objetivo del gobierno es optimizar la lucha contra la enfermedad y poder evitar la obligatoriedad de las vacunas.
El país europeo superó los dos tercios de su población de 60,3 millones de habitantes inmunizada.
67,3% de los mayores de 12 años ya recibieron el ciclo completo de vacunación.
El Ministerio de Salud informó que las hospitalizaciones se relacionan casi exclusivamente con las personas no vacunadas.
Italia reiniciará las clases en todos los niveles a comienzos de septiembre, tras la pausa de verano en julio y agosto.
El personal docente y técnico de todos los niveles educativos deberá tener el llamado pase verde.
El certificado se otorga a vacunados, recuperados de coronavirus o personas con un test negativo de hasta 48 horas de antigüedad.
En las últimas semanas, miles de italianos han protestado contra la medida en varias ciudades a lo largo del país.
Memoria.
Se conmemoró el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición.
La fecha del 23 de agosto recuerda la insurrección de 1791 de personas sometidas a la esclavitud en Santo Domingo, parte occidental de la isla La Española, actual Haití.
La revuelta fue una reivindicación universal de libertad con un efecto expansivo y marcó el curso de las luchas de liberación de los pueblos.
Además, influenció los movimientos en defensa de los derechos humanos y civiles.
Hoy su conmemoración coloca el foco en la lucha contra las principales formas de esclavitud moderna, el trabajo forzoso, la trata y el trabajo infantil.
Estas formas de opresión, junto con el racismo, siguen presentes en la actualidad.
En órbita conversó con Martín Rorra, coordinador de la organización uruguaya Jóvenes Afro.
Tiene una importancia histórica fundamental porque este día vale la pena recordar también de que es el recuerdo al comienzo de la Revolución Haitiana, que fue la primera nación en América Latina en independizarse de las potencias coloniales. Entonces, eso como el primer hecho histórico, porque además fue una sublevación de personas esclavizadas que comenzaron esa revolución y que luego, bueno, comienza el ciclo independentista en todo el continente, ¿no? Y bueno, también como día que tiene una utilidad también importante, porque bueno, podemos estar conversando de lo que significa la esclavitud, de lo que fue la esclavitud, de la importancia que tuvo y que tiene hasta las consecuencias de cómo vive la población afrodescendiente hoy en día. Entonces, eso creo que es la principal, un poco la gran utilidad que tiene este tipo de días, de recuerdos, de memoria.
El activista enfatizó en la importancia de recordar estas fechas y entender la desigualdad estructural histórica que afecta a las comunidades afrodescendientes.
El combate al racismo sigue siendo el primer gran objetivo que compartimos en todo el continente, afirmó Rorra.
La importancia de esto, de estas fechas, de poner en periodos históricos, en reconocer la historicidad, el tiempo, es que es reconocer la estructural de las desigualdades, el origen estructural que tienen nuestras desigualdades, es decir, desde el punto de partida de nuestros ancestros fueron arrancados de sus lugares de origen, extraídos hasta nuestras tierras acá para realizar determinados trabajos de forma forzosa y totalmente abusiva. Bueno, hasta el día de hoy tiene esos tiene consecuencias en nuestras condiciones de vida e incidió en nuestro propio desarrollo, ¿no? Como comunidad. Por eso también es muy importante el concepto que manejamos de diáspora, porque el problema del afrodescendiente uruguayo también tiene conexión con el problema del afrodescendiente en todo el continente, ¿no? Porque bueno, justamente compartimos una misma matriz histórica.
Desde la agrupación juvenil pretenden mejorar las posibilidades educativas y de empleo para el sector e impulsar la implementación de la perspectiva étnico-racial.
Transversalización de la perspectiva étnico-racial hace falta. Esto a nivel de políticas públicas ni que hablar, pero sobre todo también tomar conciencia de lo que implica la perspectiva étnico-racial en lo cotidiano. En valorar esta diversidad, la diversidad cultural que tiene nuestro país. Nuestro país tiene un relato oficial, una narrativa oficial de su historia, muy inmigrante, mirado a lo europeo, y así nos hemos construido. Entonces, bueno, hay que desarticular un poco ese relato, y para eso sí hace falta perspectiva étnico-racial en la historia, hace falta perspectiva étnico-racial en las políticas públicas, que si bien se ha avanzado muchísimo, hay también todavía sigue haciendo falta, porque creo que lo que sigue haciendo falta es una comprensión real del fenómeno, ¿no?
Escuchábamos al coordinador de la organización uruguaya Jóvenes Afro, Martín Rorra.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.